Periodismo por periodistas con Margarita Michelini.
Bueno, aquí volvemos. Estamos en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, que tiene su hogar, su casa, en la Facultad de Información y Comunicación. Seguimos conversando con Viviana Ruggiero, periodista del programa Así nos va, de la mañana, en Radio Carve, y cara visible del Telenoche 4, el informativo central del canal 4. Una pregunta que no quiero que me quede para el final, porque es poco solemne.
A ver.
¿Cuánto tiempo y cuánta plata te lleva el look en la tele? ¿Tenés que ocuparte tú? ¿Tenés un vestuarista, una vestuarista?
En el canal hay vestuario, hay gente que está encargada de eso. Y en verdad ellas se encargan de la ropa. Lo máximo que a veces yo tengo que hacer es subir alguna historia en Instagram compartiendo el look. Y después, por suerte, tenemos una maquilladora y una peluquera. O sea que, en verdad, en eso estoy cubierta.
Conocí colegas que tenían que andar ellas pidiendo en su momento en algún canal, sí. Canal público, privado, creo que en los dos, de sponsor, ¿no? No, eso no es el caso tuyo.
No.
Tú
no,
te desentendés. ¿Y podés opinar sobre lo que te pones o no te pones?
Sí. Y fui perdiendo el miedo a hacerlo. Al principio me daba como... Sentía que me metía en el trabajo del otro. Con el tiempo entendí que no, que era fundamental que yo me sintiera cómoda y que me gustara lo que tenía puesto, porque indefectiblemente si no se nota, ¿no? Así que sí, puedo opinar, y de hecho opino. Pero también hay otro montón de cuestiones que hacen a la imagen, que son importantes. No sé, la gente además... Te comenta de todo, te comenta desde las caravanas, las uñas. Yo cuando recién arranqué a salir...
¿Pero quién? ¿Te comenta los amigos o no, te paran por la calle y te dicen?
No, los televidentes, te mandan mensajes comentándote las cosas más insospechadas.
Porque no soporto los tacos, no entiendo cómo pueden estar tanto rato con tacos.
Bueno, yo me acostumbré, yo no uso tacos en mi vida cotidiana.
¿No puedes usar los tacos más gordos, así de tipo botas y eso, no?
Se podría, sí, pero la verdad es que los estiletos quedan más lindos. Yo me acostumbré...
¿Los qué quedan?
Tacos altos. Yo me acostumbré en Telenoche de empezar a usarlos todos los días. Hoy en día, la verdad, estoy totalmente adaptada, pero me costó porque no era algo que usara en la vida cotidiana.
Ahora, en la facultad no se aprende la imagen, el valor de la imagen, no. Locución tampoco.
No.
O sea, yo a veces mirando uno con la deformación profesional, ves colegas que decís, ¿por qué no les corrigen la locución o por qué no...? Eso es una cosa que se supone que la tenés natural, no.
No, de hecho, no se aprende. De hecho, yo ahora, por ejemplo, está previsto de que vaya a un fonoaudiólogo porque hay algunas cuestiones de modulación y de aprender a respirar. De hecho, ha pasado a muchos colegas justo este tiempo que le han salido nódulos o cuestiones de gente que trabaja en radio. Y nuestra voz es lo más importante que tenemos. Entonces, también aprender a cuidarlo... es necesario, no solo para la comunicación del día a día, sino también pensando un poco en el futuro. Es la herramienta que tenemos.
Sí, a mí me habían dicho eso también, que la relajación y ejercicio. Por eso te preguntaba, yo sabía que acá en la Facultad de Comunicación, esta que la conozco más, en la FIC, eso por lo menos que yo supiera no había un taller de eso, pero pensé que a lo mejor en la Católica...
No, de locución, no.
O de manejo de la voz, o el...
No. Por lo menos no en mi época, yo ahora
claro,
no sé, ¿no?
Pero en mi época, la imagen, o sea,
no. La imagen se trabajaba más, pero asociado a publicidad, no tanto a otras áreas, digamos, ¿no? Las materias que sí recuerdo más de imagen eran más que nada volcadas a la publicidad.
Pero no la imagen personal, ¿no? El hecho de que tú sos un... O sea, que eso es algo que fue un aprendizaje que fuiste haciendo sola.
Sí, totalmente. Y un aprendizaje continuo, te diría.
Sí, que cambia y todo eso, ¿no? Bueno, tú decís que te escriben y que te hacen comentarios. Supongo que también te reconocen por la calle o capaz que no tanto.
Sí, obvio, me pasa. Y también muchas veces, viste que los uruguayos somos como muy tranquilos en ese sentido. No te das cuenta que te miran, pero por ahí no te dicen nada. Pero sí, me pasa.
¿Y cómo manejás en ese sentido el tema de las redes? Porque busqué... Y más que encontrar esa foto que están las dos riéndose en el tweet de Así nos va, que por eso te pregunté de la risa, porque me pareció que era algo que ustedes, no era que se reían en el programa, solamente en el programa, sino que era como un homenaje a la risa, no sé, a pasarla bien, que me parecía algo bueno, ¿no? Porque después tocan temas muy serios, entonces sí. Como que había una... pero los tweets personales y eso, ¿tenés un manejo de las redes? ¿Te comunicás mucho o solo pones los programas y nada más?
Mira, creo que también eso es un aprendizaje continuo. Yo en mi red social, digamos, laboral 100% es Twitter. Yo ahí también he ido un poco mutando y entendiendo de qué hacer en Twitter. En algún momento compartía más información o marcaba más una línea de qué pensaba con determinadas cuestiones. Después me di cuenta de que eso estaba bien hacerlo en Twitter, pero después de hacerlo para los medios para los que yo trabajo. O sea, yo trabajo para medios de comunicación. A mí Twitter nunca me va a pagar. Entonces, mi trabajo y mis preguntas y en todo caso lo que puedo pensar de algo... va a la radio y va al canal, porque para ahí es para donde yo trabajo. La red social es una herramienta más, por ahí para amplificar mi trabajo o para compartir algo que tenga ganas, pero lo central son los medios.
Pero frente a temas relevantes, ¿no? Como puede ser casos de violencia o al revés, un logro en Uruguay o ahora con el tema del agua... ¿Tú como comunicadora o como periodista reconocida, pero también comunicadora, no sentís a veces como una responsabilidad de marcar algo, de decir tu opinión?
Sí, y eso lo hago en la radio. Alguna vez lo he puesto algún tuit, pero también Twitter siento que... Y hay momentos en los que siento la necesidad de salir de Twitter. Porque... siento que ahí la grieta es muy marcada, que lo tribunero tiene mucha recompensa y que muchas veces falta sentido común, faltan cuestiones básicas. Y de verdad siento que me pasa muchas veces de entrar, empezar a leer y decir, uy, no, me tengo que ir de acá, porque siento que está como demasiado contaminado. Y después en Instagram es la red social que intento mantener más personal, digamos. O sea, como compartir cosas que me gustan.
El surf.
El surf, la naturaleza.
¿Empezaste el surf
viajar.
Hace poco?
Sí, fue en pandemia. Male Castaldi, la conductora de Telemundo, también es compañera de facultad y es amiga. Estábamos todos un poco agobiados y me dijo, che, hay un campamento de surf después de cuando se había empezado a abrir la cosa. Y como era algo al aire libre, viste que no daba miedo.
Ya no estaba el helicóptero.
Fuimos y la verdad es que me pareció fascinante. A mí nunca se me hubiese ocurrido hacer surf porque yo tengo un problema en las rodillas, tengo luxación de rótula y me parecía que no iba a poder. Y bueno, y pude y me pareció buenísimo. Ese verano conocimos a un grupo de chicas que practican desde hace mucho tiempo, medio que nos sumamos a ese grupo. Male después no se copó, dejó, y yo, a mí me encantó porque sentí que tiene como la mezcla de calma y adrenalina perfecta.
El deporte,
bueno. Sí.
Bueno, para ya medio tenemos poco tiempo, pero vos dijiste en una entrevista que un poco el éxito o el resultado de tu carrera se debía a mucho trabajo y buenas decisiones, ¿no? Te quería preguntar si eso te parecía que alcanzaba, porque en cierta medida yo, por lo que conozco, también hay que tener una habilidad de cierto lobby, ¿no? De cómo haces para que te reconozcan, cómo te vendés, entre comillas. Y no todo el mundo tiene esa habilidad, aunque pueda ser buen profesional, ¿no? Yeah. No sé si eso vos lo tenés porque, bueno, suerte también, ¿no? Porque a veces caes bien en el lugar. Sino a veces esa realidad dentro del periodismo. Incluyen, por ejemplo, los canales privados, buscan gente de las facultades privadas. O sea, si ese mundo es así o no, o tú lo percibes de otra manera.
Qué buena pregunta. Yo creo que Creo que el relacionarse y los vínculos sí son fundamentales. Es decir, yo hoy te decía, en facultad, por ejemplo, yo hoy te decía que la primera experiencia que tuve en radio fue con Gustavo Rey, que era mi profesor de radio.
¿En la facultad?
En la facultad. Él me abrió la puerta a conocer la radio en ese momento. Y yo me aferré a eso y le saqué el mayor jugo posible. Entonces creo que el generar y el vincularse con gente que está en los medios y que tiene para enseñarte es fundamental. Y después vos, ¿cómo aprovechás eso que se te da? También depende de las puertas que te abren, ¿no? O por lo menos que te la entornen. Creo que ahí hay un factor que es fundamental tener. Y después también creo que depende de uno. Y en ese depende de uno, sí hay algo de venta y de lobby. Y de buscar oportunidades, ¿no? Es esto del golpear y golpear y golpear puertas permanentemente. Pero también uno... Yo, lo de las buenas decisiones... Yo cuando salí de facultad, hoy te decía, me creía que no era buena para escribir y nunca nunca te hubiese dicho yo quiero ir al periodismo escrito. De hecho, era lo que menos me gustaba. Hoy, con el diario del lunes, te digo, menos mal que arranqué por el periodismo escrito, porque siento que hice una buena base. Siento que el periodismo escrito te da una base que es muy importante para después estar donde quieras estar, pero los desafíos y la magia que tiene una redacción de un diario, de un semanario...
Que ahora casi no hay.
Sí.
Y yo pienso que puede ser que las páginas web tengan, no sé, pienso si Montevideo Com o alguno de esos tienen esa cuestión de clima de redacción. Yo creo que desde muy chica fui a los diarios.
A mí me da un poco de cosa que se pierda eso de... Sí. De los diarios.
No, ¿qué lo sustituye? No. ¿No? ¿Qué es lo que sustituye eso? Hay una cosa nueva que es interesante, que es que tú ahora podés ser periodista si querés solo, si tenés el coraje, si podés arriesgar, si podés vivir sin que te paguen. Bueno, hay una cantidad de circunstancias, porque mucha gente tenés medios en los que... Yo no los he visitado, pero bueno, tendría que hacerlo. Por ejemplo, hay un canal, creo que se llama Zeta... Y estaba también en...
Sí, están surgiendo muchas cosas, sí, a nivel...
Esa oportunidad está abierta que antes no estaba.
Sí.
Pero a mí el clima de las redacciones, la horizontalidad que hay en las redacciones, que sacando el director nadie tiene secretario, que no te mandan a hacerles el café, que vos...
Las discusiones de pares, ¿no? Y ese intercambio, y esas enterradas hasta la madrugada, y esa página en blanco todos los días... No sé, siento que tienen algo de magia y de preparación también para después, bueno, nada.
Ustedes en la radio tienen un poco eso, pero son dos personas.
Sí,
que además se conocen hace mucho, para favor y en contra, o sea que no hay ese clima, digamos, más variopinto. Para terminar, una pregunta larga, pero bueno, aunque sea, decime. Viste que se dice periodismo de investigación. Sí. Yo leí por ahí que el periodismo, alguno, no sé si fue García Márquez o cuál, pero ahora no me acuerdo con seguridad. ¿Por qué se habla de periodismo de investigación cuando en sí mismo el periodismo es investigación? Lo otro es comunicación o divulgación.
Sí.
Tú lo que me decías es que ustedes en Así nos va tratan de encarar investigación, ¿no?
Sí,
o sea, tratan de hacer periodismo ustedes y no solo recoger...
Exacto. Yo lo que creo es que comparto que el periodismo siempre... siempre investiga, ¿no? Siempre busca...
Aunque sea en un libro o en
una... Aunque sea para una noticia de un faldón, como le decíamos en un diario, o para una noticia que tiene 2 minutos en radio. Siempre hay investigación. Lo que yo le llamo periodismo de investigación, y creo que hay ahí un género incluso, son investigaciones de más largo aliento, ¿no? Agarrar un tema y darle mayor profundidad, darle todas las miradas y buscar distintas fuentes justamente de esa información. Y para el periodismo de investigación de más largo plazo, para poder sacar a luz una investigación más profunda, se requiere algo que los medios hoy en día en el mundo no están destinando tanto, en Uruguay mucho menos, que es tiempo, recursos y los mejores profesionales para hacerlo. O sea,
claro, exacto. Porque emigran, muchos buenos periodistas emigran a la comunicación institucional porque no les da para vivir.
Sí, sí, sí.
Por eso. Por ejemplo, ustedes ayer tomaron el tema, un tema muy interesante, me llamó la atención que además era basado en Economist. ¿Están suscritos al Economist ustedes para poder...?
No, pero leemos alguna cosa.
De los medicamentos.
Sí, la de los medicamentos.
Entonces, ustedes, por ejemplo, tomaron este tema y piensan seguirlo. Ese sería, cuando tú me decís de largo aliento, no, temas que siguen.
Por ejemplo, ese fue un tema puntual que tomamos y lo tratamos. Pero, por ejemplo, no sé, nos proponemos investigar X tema y hacemos un informe más en profundidad, con más tiempo de trabajo, sobre, el agua. El agua, y particularmente el proyecto Neptuno. Bueno, investiguemos todas las aristas que tiene el proyecto Neptuno. Y hablemos con el gobierno, pero también con el gremio, también con la oposición, también con...
La Facultad de Ciencias
y no sé qué, y como que...
Pero se lo presentan un solo día, no es que tienen ustedes algunas líneas de trabajo que las van siguiendo.
No. Pero también hemos tenido, por ejemplo, ciclos. No sé, nos interesa el medio ambiente y creemos que es un tema que hay que poner más en agenda. Bueno, hicimos un ciclo sobre el medio ambiente. Pero no, a lo que me refiero con el periodismo de investigación es eso, es buscar información y trabajarla más en profundidad sobre un tema o sobre algo que nos llega, un dato que nos llega, y a partir de ese dato lo investigamos y lo trabajamos.
Está bien. Bueno, Viviana, la verdad que un gusto hablar contigo, podríamos seguir trabajando. Te iba a preguntar, ya que te gustaba viajar, si pensás trabajar en el exterior, pero solo decime sí o no.
Me quedo pendiente. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero uno de mis pendientes es vivir en el exterior un tiempo. La verdad que sí, me quedo un poco pendiente eso.
Bueno, le agradecemos a Viviana Ruggiero por visitarnos en la Facultad de Información y Comunicación, el hogar de Uniradio, y su disponibilidad para compartir su experiencia. También al equipo de Uniradio y su apoyo, y a quienes nos están escuchando que dan sentido a nuestro trabajo. Nos despedimos con un tema musical que seleccionado por Viviana, Como si fueras a morir mañana, de Leiva.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Esto fue Periodismo por Periodistas con Margarita Michelini.
Uniradio Podcast.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.
Montevideo, Uruguay.